¿Quieres un podcast con producción profesional? www.malpasitopp.com. Este podcast es producido por Malpasito. ¿Se acuerdan cuando creíamos que ser adultos era tener la vida resuelta?
Llegar a eso que le llaman el tercer piso y ahorita dices, bajan.
¿Se acuerdan cuando nuestros planes de vida cambiaron tanto que son irreconocibles?
O sea, se cansa más uno. O sea, es real, es real.
¿Se acuerdan cuando nos dimos cuenta que la adultez es seguir creciendo?
Ya te empiezo a dar hueva, estarte peleando con gente.
Más vale que disfrutemos la adultez, porque irónicamente, nunca más seremos tan jóvenes como hoy. El tiempo pasa rápido y nadie nos dijo que debemos disfrutar cada momento. Bueno o malo, disfrutarlo es la clave. Nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
El otro día me di cuenta de que, güey, algo que me sorprendió muchísimo de la adultez y que no sé si ustedes se habían cachado, que ahora nuestros amigos son maestros y no son los alumnos.
Ah, sí, sí, sí.
¿Se acuerdan que les dije? No sé si se los dije o no, o ya se los había platicado, pero era como un, güey, tengo amigos que se están volviendo maestros, ¿no? No que estudiaron quizá para ser maestros, pero que ya cuando tienes... Cuando creces, como que la oportunidad de ser maestro se da, ¿no? Así uh-huh. en algunas personas. Entonces, tengo un par de amigos, o varios, que ya son profes, güey. Y empiezan a hablar de sus alumnos y la diferencia de edad que tienen. Y dije, wow. O sea, ya este nivel de adultez es... Imagínense sus profesores. Imagínense un profesor joven de su carrera o de su universidad o de la prepa, güey. Así, un joven. Ok, ese profe ya son ustedes. Uh-huh. Ya son ustedes. Ya no son los jovencitos. Ya no son los estudiantes, ya son los profes.
Oye, pero ¿no les pasa que, por ejemplo, pienso sobre todo en mi prepa que habían profesores jóvenes que Ani y yo tuvimos, pero aún así yo nunca los vi jóvenes? O sea,
no,
el hecho
jamás.
De que sean profes para mí ya cruzaban la línea de este es un señor o una señora y ya. Y ahorita que pienso, no sé, nuestro profesor Ajax o nuestra Miss uh-huh. Tere o esas, pues tenían nuestra edad, 30 y
la Miss Tere, claro.
35.
Güey, pero perdón, pero cualquier persona que se llama Tere nace con 50.
Como tu mamá.
Como mi mamá.
No, pero de verdad es que eran gente de nuestra edad, como dices tú, pero esta cosa de son profesores como que los elevaba a una cosa de...
Autoridad. Es autoridad.
Y además de autoridad creo que le quita una cosa humana, ¿no? Como de... Si este güey, no sé, tiene amigos y sale de fiesta. O sea, como que esas cosas yo jamás las...
Incluso si te los encontrabas afuera de la escuela, así como en un ámbito, no sé, como tipo en pants o en shorts o así, era rarísimo encontrarte un profesor así haciendo el súper en shorts.
Claro.
Era como, no, es que tú no eres persona normal. Tú eres solo profesor.
Tú solo traes el uniforme de profesor y estás en un pizarrón. O sea, ¿qué haces en
así,
la comercial mexicana?
Un Choco Crispis.
No, peor aún.
De los originales.
¿Qué haces? Una patona de Bacardí al lado.
No, cuando tu profe empieza a comprar como la marca genérica de Cheddar, güey, todo está bien en tu casa, profe.
Qué malvado.
Yo compro esa marca.
No, es que sí, yo prefiero no comprar. Pero bueno, el punto
no,
es que...
yo prefiero comprar y quedarme con hambre una semana, pero que sean...
Ah, sí,
que
claro.
Que comprar ahí así algo que sabe
horrible. Güey, sí, imagínate que alguien te diga, traje cereal. Amigos, y trae marca genérica.
A ver,
no mames.
Me estaba haciendo burla porque el otro día yo compré un cereal... Bueno, no es Choco Crispis,
Choco
ni su caritas, sí. Pero son esos, pero marcas
Choco Frispis,
Chedragui o algo así. Y güey, la economía no está para andar comprando.
No, no, pero escatimas, güey. A ver, puedes comprar otras cosas baratas.
Es verdad, porque sí. ¿Sabes qué me pasaba? Se me
pegaba. Puedes limpiar la cola, te puedes limpiar la cola con algo barato.
No. Odio el papel de baño barato.
Sí, no.
No lo recomiendo nada.
Ahí sí creo que es más importante un papel de baño chingón que
un
Choco Crispis.
Prefiero un Choco Crispis marca genérica.
O no Choco Crispis.
No. A ver, ahí va una encuesta. O sea, yo prefiero.
Ay, sí.
No, sí, yo prefiero comprar papel higiénico como de esos que se te acaba el rollo rápido.
Ese de, ese de emergencia que compras en el Oxxo porque no fuiste
sí.
Horrible. Es el peor.
Sí, sí, sí. Oigan, no, espérame, ese es otro intro que tengo guardado, así que no vamos a tocarlo.
No,
por
mi encuesta. No,
de una vez. Porque saca cualquier cantidad de infección y de es muy antihigiénico ese papel de baño.
Sí. Por eso, pero yo prefiero eso, o sea, prefiero comprar Choco Crispis y un papel higiénico barato al revés.
Yo al revés.
Al revés.
Neta, a ver, pues que la gente vote.
Ok, ¿qué prefieres, catimar? o en cuál no escatimaría? En un papel de baño de esos que huelen rico, esponjositos, que sirven.
Ah, no,
que
son
sirven.
Deliciosos, claro.
O un cereal no, de marca original.
Choco Crispies.
Marca original, pues, porque puede ser el que sea, ¿no?
Bueno, está bien, está bien. Pero bueno, volviendo al tema central, ¿ustedes darían clases?
A mí me encantaría. La cosa es que yo digo, pues, ¿de qué?
Pues de locución, brother.
Pues es que a mí esta cosa de tener alumnos, por ejemplo, un amigo
mío. De cómo emprender.
Es que un amigo mío da clases en la UNAM y yo llevo ya como 3 semestres dándola. Y me dice, güey, es lo que más vida me da de todo el día. Además trabaja y además, pues, casi que se vuelve hobby porque no es su fuente de ingreso principal, ¿no?
Y es claro, le chupa la juventud a todos
los estudiantes. Me dice, güey, pues yo aprendo demasiado de ver a generaciones que les lleva a él ya 12, 13 años, que eso también es un putazo, ¿no? Saber cuántos años le llevas a la gente que está ahorita en una universidad. Y está muy padre. Y yo decía, yo quiero, pero luego dije, de mi carrera no, ni estudio, de locución sí, pero locución no es formal como que des en una universidad. O sea, a lo mejor das un taller o algo así. Entonces, como que es una cosa que a mí me gustaría, porque además creo que podría ser buen profe, pero yo no he encontrado de qué podría dar. Entonces, ando.
A mí me gustaría, pero no sé si se me da.
Yo creo que tú te explicas muy bien si es por eso. No sé, o no sé en qué creas que no se te dé. Como en el control del grupo,
no se me da.
No lo sientes como un llamado.
Nunca he experimentado como algo parecido. Bueno, una vez di en un curso de verano clases de danza, pero es diferente.
Claro.
No mames, yo no podría dar clases de danza.
Oye, pero tú fuiste profesor de una secundaria o de una
prepa. No, de prepa, de un colegio en Colima.
Pero está padre, ¿no? La
güey, gente claro.
Que es profe es padre.
Sí, o sea, yo la neta es que me gustaba mucho dar clases en prepa porque, bueno, yo estaba más joven que ahora. Yo tenía 24,
muy joven.
25. Y estaba chido porque, pues, güey, son jóvenes como, o sea, ahí sí le llevaba como 5 años, pero sentía que estábamos en el mismo canal.
No, más.
No,
tenías 25 más. Cierto.
Como 10,
fácil
7.
Pero bueno, no sentía tanto porque sentía que eran de prepa. Yo estaba, o sea, yo ahorita ya no daría de prepa. Siento que sería como un profe de los viejitos que regañones.
Oye, a mí la
prepa. Pero ahí es una pregunta: ¿de qué preferirían dar? O sea, ¿qué?
Yo preferiría dar como en universidad.
Yo también.
Porque ya la gente está porque quiere estudiar eso. No estás con un. Bueno, no. Perdón, ese es Kiwi.
¿Es Kiwi? Hoy estamos grabando en casa de Ani con Kiwi.
Hoy estamos grabando con Kiwi.
Mira, qué curioso. Mí, dice Kiwi que ella daría clases de qué? Acuarela.
Bisutería. Ah, perdón, le entendí mal.
Sí, es acuarela.
Güey, fíjate que a mí sí me gustaría de prepa. O sea, siento que es gente un poco más problemática, un poco más
¿Por qué quisieras dar clases a gente problemática?
O sea, siento que mi personalidad lidiaría, o sea, me entretendría más como en cómo lidio con la personalidad de Carla Pérez, que está haciendo un pain in the ass, a gente que sí quiera ponerme atención. O sea, como que mi interés sería en gente que no me pela y ver cómo yo hago. Qué tóxico,
¿sí?
Es lo que estoy diciendo,
no,
pero sí.
No.
Como
a ver,
que eso me rotaría más.
Yo creo que tiene algo muy valioso la gente que da clases a jóvenes que están en esa edad en la que no entienden qué son, qué quieren hacer. Están en la rebeldía total.
Mucha rebeldía,
y se convierten
claro.
En o sea, estas personas que los adolescentes ven como guías,
claro,
y les
claro.
Ayudan a encaminarlos. Yo creo que hay algo súper valioso sí. En la gente que hace
eso. O sea,
eso.
Creo
a
que
mí
es,
me daría
es
mucho
como
miedo, pero
el ADN de la docencia, o sea, es como la parte más pura.
Y ¿sabes qué? Yo también creo, si yo regreso a pensar en la prepa, no, en mí no hubo tal vez alguien que me marcara tanto, que me siguiera como de camino tan grande. Y yo digo, qué padre sí poder ser ese
claro.
Alguien para,
sí.
Para una persona. Como o sea, que yo diría, me clavaría en ver qué puedo dar, o si veo de esas joyas de alumnos, ¿no? Como que yo ahí sí siento muy cursi, pero con que puedas ayudar a una persona a pasarlo un camino.
¿Sabes quién
distinto?
Dijo esto? ¿Sabes
Merlí,
quién dijo esto?
Merlí.
No. Ah. La Merlí. Aunt, the aunt Lidia. La tía Lidia del cuento de la criada, güey.
No
hay una frase, güey. Hay una frase que dice, güey, si yo puedo cambiar a una sola persona y ayudar a una sola persona, yo lo haría.
A ver, nada más hay que poner en contexto. Estamos viendo a Ani, Nando y yo el cuento de la criada que nos tiene fascinados y qué duro es. Por si alguien sabe.
La nueva temporada, ¿por qué?
La nueva temporada, ya sabemos quién es la tía Lidia. Pero esa es otra pregunta. ¿Ustedes les marcó a alguien, por ejemplo, en la prepa, un profesor, así que dijeras?
No,
porque
a mí no,
tristemente
la
no.
A mí tampoco. Pero ¿sabes qué? Yo creo, y a lo mejor puedo estar en un completo error y puede ser muy ignorante de mi parte, pero creo que estos maestros que le cambian la vida a ciertos adolescentes, puede ser que sean adolescentes que carecen de ciertas cosas que tú y yo no carecimos.
Claro.
Sí. Sí, lo dije bien, carecimos, está bien dicho.
Sí.
Y que al final, pues, creo que la docencia juega como contrapeso de un tema familiar, ¿no?
Claro,
siempre.
Exacto.
O sea, va mucho de la mano.
O sea, también creo que muchas veces los adolescentes que son problemáticos porque tienen carencias.
Claro.
¿No? De familia, de no sé. Yo creo que de familia casi.
Yo tengo que decirles que en yo di 3 generaciones de comunicación, o sea, era el área de comunicación en este colegio y yo daba la carrera de comunicación, yo daba la materia de comunicación. Y en algún punto alguien sí me escribió para decirme que había estudiado comunicación porque yo se lo había reafirmado. Ah, y creo que estaba chido. O sea, yo,
qué
claro,
que te digan eso.
Sí, porque yo dije, güey, pues a mí me gusta mucho lo que estudié, tengo ese privilegio, ¿no? Entonces, compartir lo que sé es como de, güey, pues está chido. O sea, es como si te contara una serie que me gusta, porque en realidad lo que hago me gusta. Entonces, si te puedo transmitir eso y eso te hace tomar una decisión, creo que sí, entonces la prepa es un lugar donde sí puede dar clases
está
también.
Padre.
Sí, pero bueno, ya duró 10 minutos. Ya,
oigan, solo quiero decir que estamos estrenando equipo.
Ah, sí, güey.
Andamos hoy en un momento diferente, nadie nos dijo.
No.
Con un atardecer increíble,
ni me
con
hablen.
Un litro de chela, estrenando equipo en casa de Ani, así que espero que
todos estén saliendo bien. O sea, creyéndonos mamonas. O sea, yo me voy en la calle y yo no volteo, güey. ¿De qué una foto? No, güey. ¿De qué hablas? Tengo una Zoom.
Es un domingo sin bajón.
Es un domingo sin bajón.
Espero que usted lo tenga, más domingos sin bajón.
Sí, oigan, y muchas gracias a los Patreons por hacer posible esto, porque sin ustedes no hubiéramos podido comprar este equipo extra.
Sí, de hecho les vamos a mandar fotos para agradecerles. Sí.
¿Saben qué? La diferencia es que ahorita estamos ya los tres con un mismo micrófono. Compramos un micrófono y compramos una madre que se llama Zoom, que es para conectar los 3 micrófonos. No sé si estoy explicándome, pero...
O sea, a ver, nomás para explicarlo rápido, antes teníamos 2 micrófonos iguales y uno diferente. Y entonces había que...
Aplaudir.
Empalmar. Empatar es los 2 micrófonos que se grababan juntos con el micrófono que se grababa diferente. Entonces había ahí una cosa de edición que Moe siempre lo resolvía como el genio que es.
Moe va a agradecer muchísimo
ese regalo. Pero ahora ya tenemos 3 micrófonos iguales que se graban todos directo a una consolita.
Ya no necesitamos compu.
Exactamente.
Ya no necesitamos compu. Y antes, las primeras temporadas eran grabadas con un teléfono, con un micrófono que se conectaba al iPhone.
Al iPhone, sí.
Y ahorita ya tenemos 3
micrófonos. Oye, qué evolución, ¿eh?
Temporada 8, un sueldo de 45,000 a cada uno.
Temporada 8 en foro de televisión.
En foro TV, dices.
Oigan, pues bienvenidos a este episodio. Yo soy Javi.
Yo soy Nando.
Yo soy Ani. Que viva el domingo sin bajón.
Venga.
¡Arriba!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vete de la fiesta pronto o quédate a ver el amanecer. Nadie nos dijo.
Oigan, primero quiero enseñarles algo.
A ver.
Salud, Javi.
Gracias.
Ay, entonces, la gente que nos está escuchando, vaya a Instagram, vamos a subir una historia. Les voy a enseñar la chela que nos estamos tomando en este momento. Mira, esta es la de Javi.
Ya toda babeada.
Con todo respeto, se ven horribles sus vasos.
Sí, se ve horrible, pero hay mucha gente a la que le gusta.
Oye, el mío te da de pelón.
O sea, muy ricas, perdón, pero...
Quiero que sepan que esto está sucediendo en domingo, entonces este es un gran tip. Si su domingo no está siendo el mejor, lo solucionas con un litro de chela.
Claro.
¿Sí o no?
Oigan, yo solamente...
Sí o sí, más bien.
Una encuesta rápida, sí. Si la gente que está escuchando prefiere como todo esto del chamoy y cosa emborrado en el vaso, o es más team Nando, que es lo prefiere sin
la
nada.
La caguama sola.
Sí.
Que al final cuando te tomas la chela, no te sabe a chamoy. Es literal.
Ah, no, pero me caga mancharme.
Eso puede ser a veces castroso.
Yo tengo sí mis dedos rojos, no me importa.
Pero bueno, vamos a empezar así ya el tema. Vamos a ponernos serios. Estoy viendo una serie y en esta serie hay un personaje que pasa por un trauma muy grande, muy, muy grande, ¿no? Y este trauma le produce mucha ira en su ser. Claro. Y hay momentos en los que ella se desconoce, en los que ella siente que no es ella, que hasta se da miedo a sí misma.
De las reacciones que tiene,
de las reacciones que tiene por este trauma. Y hay un momento en el que a otro personaje le dice, es que yo no sé si esta persona es lo que ya soy hoy, ¿no?
Hoy vimos ese capítulo.
¿Sí?
Yo lo vi.
Y entonces está cañón, porque cuando yo leí, o sea, cuando yo vi eso, dije como, claro, es que hay cosas que no nada más son cosas momentáneas, porque hay cosas que son momentáneas. Cortas con alguien y momentáneamente estás muy triste, todo te recuerda a esta persona, o te peleas
con un amigo. Te corren del trabajo.
Exactamente, te corren del trabajo. O sea, hay cosas que son momentáneas, pero hay cosas que creo que sí, a lo mejor en esta ruptura algo sucedió que te cambió desde lo más profundo, desde como tu core. Y cambias un poco, ¿no?
Claro.
Pero también creo que hay traumas. Yo nunca he vivido un trauma así tan, tan cañón que me cambie a mí completamente. Pero sí creo que hay traumas, situaciones que te cambian por completo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, hablemos de gente que regresa de la guerra, que no, claro, ya no es la misma persona, ¿no? Cuando yo vi este episodio yo decía, claro, es que hay cosas que te cambian y por qué luchar. A ver, sí tienes que atenderte después de un trauma, ¿no? Porque tienes que volver a vivir tu vida, pero ¿por qué no aceptar?
Pero no puedes volver a hacerlo.
¿Por qué no aceptar que eres una persona diferente? ¿No? Ese es justo el tema al que yo quería llegar. A veces hay que aceptar que somos personas diferentes a lo que éramos por situaciones que nos sucedieron. No tiene nada de malo. Toda la gente cambia. Cambias también. No quiero decir que esto sea para mal, pero cambias por otro tipo de situaciones que son más positivas. ¿Por qué no aceptar que también cambias por cosas negativas que te pasaron? Y no tiene nada de malo.
Y sí, o sea, y tal vez en esta mesa, como lo decías tú, Ani, tal vez ninguno hemos vivido como un trauma, ¿no? Como tan grande, pero creo que sí es estar abiertos a la posibilidad de que hay cosas muy importantes en nuestra vida que van a hacer que seamos otras personas, y lo importante que es dejar de luchar por querer regresar a eso, porque no podríamos. O sea, no podría regresar a ser la Ani antes de un episodio, ¿no? O sea, o lo voy a poner así. Algo que sí nos marca casi todos son los temblores, ¿no? Los sismos, las alertas sísmicas,
por ejemplo. Claro, exacto, eso, por ejemplo.
Sí, eres una persona distinta porque ya tienes un algo que te detona en un lugar, que te pone en una situación
de alerta.
Que te alerta y que te da, ¿no? Bueno, a cada quien lo que le ponga. Entonces es como, güey, eso es parte de mí y me prefiero ya incorporarlo a estar rechazándolo, a decir, ¿cómo vuelvo a la Ana antes de esto, al Javier o al Nando?
No puedes, no se puede. Es que no puedes, es que es borrar parte de tu historia y no puedes borrar parte de tu historia.
Claro.
Justo ayer platicaba con una persona sobreviviente del cáncer que coincidió en que nos decía, así estábamos como una taquiza y ella no podía comer tacos porque le habían quitado la carne de puerco, le habían quitado el alcohol, le habían quitado los azúcares, y decía, güey, pues yo ya estuve como una línea cercana a la muerte, y si esto me mantiene con vida, yo puedo encontrar nuevas formas de alimentarme. O sea, por ejemplo, estábamos comiendo taquitos y ella decía, güey, yo me hice un taco de nopales como con salsita y no sé qué, me supo delicioso, nunca lo hubiera probado antes, pero me supo delicioso, y la verdad es que si esto me mantiene con vida o me da más tiempo, lo voy a hacer.
Claro.
Y me cambia, o sea, claro, porque, güey, vives en México, o sea, amas los tacos, pero si esto es motivarme para poder hacer un cambio tan drástico porque estuve en una línea tan delgada como entre la vida y la muerte, lo voy a hacer.
Y podrías tener el caso B de esa misma historia que dices tú, Nando, que se ve alguien como de, no voy a modificarme por algo que pasó, y a lo mejor es, quiero arraigarme al viejo yo, y probablemente no, eso te lleve a un lugar distinto, ¿no?
Pues imagínate, si... Por ejemplo, el ejemplo que pusiste de los temblores está excelente, porque es algo que hemos vivido, que al final sí es un trauma, ¿no?
Claro.
Por los varios temblores que hemos vivido fuertes, pero sobre todo por el del 2017. O sea, como que, ¿cómo te aferras a esa persona y cómo quieres borrar una historia? Estás estás pasando por encima de lo que tu instinto te dice. O sea, tu instinto te está diciendo, suena alerta sísmica,
sal corriendo. Eso ya te detonó algo.
Claro. Eso ya te detonó algo. Entonces creo que ir en contra de tu instinto, y a lo mejor, te digo, si hay gente que está muy traumada, sí hay que atendernos, ¿no? Tampoco es como, ah, pues ahora soy así, ya no quiero vivir en un edificio nunca. Y porque también eso
sí,
ya...
Sí, qué miedo algo con más de 10 escaleras.
Exactamente, o... entonces eso ya está en el extremo de la exageración, ¿no? Sí, este trauma te causó algo psicológicamente, está muy bien que vayas y tomes terapia y recibas la ayuda que necesites. Eso no quiere decir que vas a regresar al punto cero, al día antes de que te pasara el trauma. Nunca vas a regresar a ese punto y no tiene nada de malo. O sea, mi punto es... No tiene nada de malo que después de un trauma no seas la misma persona.
Claro.
Y que seamos personas pues como con heridas o cicatrices, o no sé cómo verlo, y cada vez tendremos más, ¿no? Y eso nos va colocando en un medidor distinto.
Fíjense que el otro día escuchaba una canción que está bonita, se llama Para Vivir, de El Canca y Silvana Estrada. Y la canción decía, güey, desconfía de las personas que no tienen heridas. O sea, porque entonces son personas, o sea, todos hemos tenido heridas, grandes o pequeñas.
Que tapan sus heridas, porque de que tienen, o sea, pero se las maquillan.
Exacto, se las tapan y eso hace que no se vuelva un aprendizaje. O sea, que claro. Yo esté puteadísimo y después diga, no, es que yo sigo igual de bien. Y es como, no, güey, pues tenemos un chingo de cosas en la vida, como mientras más creces, pasaste por enfermedades, se murió alguien cercano, te corrieron, te rompió el corazón. Pues tienes, eres una nueva persona, no puedes decir que no tienes heridas, mejor aprende de ellas y muestra las cicatrices.
De acuerdo, claro.
Y lo que decía,
y muéstralas con orgullo, porque claro. Al final, hoy en día eres esta persona por todo lo que te ha pasado. Y ¿por qué no sentir orgullo de que también eres una persona que pasó por momentos muy difíciles, que trae heridas muy grandes, que trae cicatrices muy grandes y que sobreviviste?
Claro.
O sea, qué mejor orgullo decir, ve por todo lo que pasé y mírame qué persona soy hoy, ¿no?
Y es también como pensar, güey, que la vida se trata no de pasar una carrera limpia, ¿no? Así como sin tachón y nacer y morir en una línea recta que no... No, güey, se trata de subir, bajar, manchones, borrar, huecos, baches. Es como... Creo que también es una cosa de... ¿Quién nos dijo que nuestra vida tiene que ser muy bonita y si no, no es válida mostrarla? Creo
exactamente.
Que no, es como podemos mostrar también todo lo malo, entre comillas, y lo oscuro, claro, y lo que nos duele. Y hace unos episodios hablábamos de eso, ¿no? Como que a lo mejor en los 20s todo mundo solíamos como que callarnos esas cosas porque era como, ¿yo por qué quiero hablar? O sea, no está bien que yo hable de las cosas duras, oscuras o dolorosas. Y creo que llega una época, y tal vez estamos en esta, que es como, no... De esto me valgo porque además a través de esto es de donde yo crezco, ¿no? Okay.
Tengo una super frase que va a resumir y va a cerrar el tema. Vámonos. Para ya ir cerrando.
Dale.
Que se llama, esa imagen la compartí hace 10 años en mi Instagram, digo en mi Facebook, y se me quedó tan clara que ahorita la googleé con una frase que es muy icónica y la encontré. Okay. O sea, se llama Super Cordura, de un güey que se llama Hunter Thompson. Dice, la vida no debería ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar a salvo con un cuerpo bonito y bien conservado, sino más bien llegar derrapando de lado, entre una nube de humo, completamente desgastado y destrozado, y proclamar en voz alta, uff, vaya viajecito. ¿Y así?
Totalmente.
Pues sí, completamente, ¿no? Entonces, pues sí, no sé qué pregunta hacer para el tema, pero bien.
Pues a lo mejor sí, que nos cuenten si
sus batallas.
Se han dado cuenta que después de ciertas situaciones en su vida, no, o sea, no especifiquemos que alguna situación de su vida se dieron cuenta que dejaron de ser la persona que eran antes de esa situación. Si cambiaron, claro. Si se dieron cuenta en algún punto que ya no son esa persona y si les causó culpa o no. Que sean
eso, esa sería, ¿no?, la siguiente. Si han rechazado esta nueva versión de ustedes por algo que pasó, o si lo han aceptado con esta hora soy y venga, ¿no?
Éxito.
Va, me encanta.
Éxito.
Deja de intentar ser alguien más. Sé lo que quieres ser. Nadie nos dijo.
Oigan, tuvimos hace, en la temporada pasada al final, a una invitada que se llamaba Fer, la nutrióloga.
Se llama
Fer. Y yo empecé a tomar, pues no sé si clases o terapia o qué con ella, pero he estado viéndola como mensualmente y me está abriendo el panorama en muchos lugares. Y la última sesión que tuve con ella, hablábamos de habitar la incomodidad, ¿no? Y ella me decía, por un caso muy específico, pues, pero me decía, estamos muy acostumbrados a que cuando llega algo incómodo, huimos de esa incomodidad, pues porque a nadie, francamente, nos gusta vivir y habitar la incomodidad, ¿no? Pero ella me decía, yo te pido que hagamos un ejercicio de cuando encuentres algo incómodo, te quedes ahí un tantito más, aunque sea incómodo. Dijo, porque creo que habitar la incomodidad es a veces un lugar en el que nos puede dar muchas respuestas, ¿no? Obviamente ella lo estaba viendo en un tema como de nutrición y de cuerpo y de alimentación, etcétera, pero como que luego empezábamos a hablar y lo llevábamos a muchos lugares y decíamos, por ejemplo, imaginemos que tú eres una persona que tiene porque entonces ella le llamaba algo pensamientos automáticos. Dice, cuando habitas la incomodidad te puedes dar cuenta cuando te haces las preguntas que probablemente hay cosas que te incomodan porque alguien dijo que eso era incómodo, claro, o porque alguien dijo que eso estaba mal, y entonces en la incomodidad, cuando la habitas, es cuando te das el chance de preguntarte, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿Quién me lo heredó? ¿Esto sí es mío? ¿O es de mis papás? ¿O es de mi país? ¿O es de mi educación? Etcétera, etcétera, ¿no? Y como que lo llevamos, por ejemplo, a un tema de homofobia. Yo pensaba, personas que crean, por ejemplo, que los gays son esto, o que las lesbianas, o que esto es una enfermedad, o qué sé yo. Decía, güey, si habitas la incomodidad, es bueno, esto pienso yo hoy, porque a lo mejor la vida me ha enseñado que esto es así. No lo rechaces. Vive la incomodidad y entonces empieza a hacerte preguntas. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué pienso que esto está mal? Y entonces dice, vivir en la incomodidad hace que te cuestiones cosas que si te la brincas, nunca te las harías, ¿no? Porque entonces dices, ah, bueno, no quiero vivir en este espacio. O, por ejemplo, personas que no se miran al espejo porque no quieren su cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No mirarnos al espejo, ¿no? Y ella decía, no, mírate y luego hazte las preguntas adecuadas como, ¿por qué no me gusta? Y entonces, a lo mejor en esas preguntas descubriré que tal vez no soy yo, sino que tal vez me enseñaron a odiar mi cuerpo. Me enseñaron a odiar a gente que ama a alguien de su mismo sexo. Me enseñaron a odiar a las mujeres. Me enseñaron a muchas cosas. Y dice, güey, entonces creo que le huimos tanto a la incomodidad que a veces podríamos quedarnos un poco ahí para ver por qué nos incomoda y entonces poder quitar, ¿no?, las cosas que nos están incomodando. Y yo dije, mira, qué valioso, porque nadie nos dice allá afuera, ¿no? Nadie nos dijo que la incomodidad también es necesaria, tal vez, habitarla. Y claro, como que muchas veces es, ¡ay, me quiero ir de aquí tan pronto sea posible! Y yo dije, ahora como que me dio paz esta cosa de, calma, quédate ahí un tiempo, tampoco perpetuo, pues, pero un tiempo suficiente para poder hacerte las preguntas correctas y direccionarlo. No sé si les ha pasado en algún rubro de su vida. Sí,
incluso con relaciones, ¿no? Y no quiero decir relaciones solo de pareja, sino como relaciones con amigos, en el trabajo, con la familia o lo que sea. Si llega un punto en el que la situación se pone incómoda, hace rato platicábamos de una situación que tuvimos con amigos que se puso incómoda. Si no te sientas y lo enfrentas y dices, oye, ¿sabes qué? Te estás pasando por esto, ¿no? Si en el trabajo no dices, oye, mira, si no haces bien tu chamba, a mí me estás fregando. Y es muy incómodo ir y decirle a alguien, no me parece lo que estás haciendo, o lo que estás haciendo está mal, o me estás poniendo, incluso solo decirlo, me estás poniendo incómoda con los comentarios que estás haciendo. Si no lo enfrentamos, uno, la gente no se va a dar cuenta que te está incomodando, que la está cagando, que lo que sea. Y dos, la situación nunca va a cambiar. Siempre que estés con esa persona va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, claro, ¿por qué no decir las cosas, no? Incluso las relaciones de amistad o de lo que sea, pues pueden mejorar gracias a que hablemos y enfrentemos estas situaciones incómodas.
A mí me esta situación que pasó recientemente, a ver. Ay, qué bonito el atardecer. Güey, qué estúpido, ¿por qué no estoy dando la espalda a la
atardecer? No se le está dando la espalda.
A ver, solamente quiero decirles que estamos grabando en el departamento de Ani, porque se acaba de mudar. Qué bonito tu depa. Y hay una ventana que da hacia el atardecer. Yo estúpidamente estoy dándole la espalda. De hecho, Ani va a tomar una foto de que estoy dándole la espalda al atardecer. Pero bueno. El punto es que esta situación que decía Ani, de que nos volvió incómodes hace unos días, que nos reunimos a comer pan de muerto y chocolate. Gracias, Javier, por esta hospitalidad de tu
sí,
parte.
Sí, oye, pan de muerto del día. Y eso, yo no soy de pan, pero
estaba bueno.
Y ese día que nos pusimos medio incómodos por esta conversación que trajo a la mesa una amiga, un comportamiento, yo no lo había hecho consciente. O sea, yo siempre, como que siempre era como un comentario secundario. O sea, como alguien que ya sabemos que se intensea tal vez cuando toma, se siente más que los demás y empieza como a decir comentarios. Y decía, ay, pero yo siempre lo veía como un tema secundario, nunca como algo que de verdad tuviera que estar ahí como de, ay, güey, hay no que decirle algo. Ajá. Y hasta ese día que yo de verdad, no sé por qué, estuve prestándole más atención a esa incomodidad. Yo creo que eran porque había dos personas que no eran del grupo de amigos, que eran como externos. Dije, vergas, güey, si es muy incómodo este pedo, si está muy... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, si esta morra se está intencionando un poco, ¿qué pedo? ¿Qué se hace? ¿No? Claro. O sea, pero fue, es hasta que yo decidí como de hacerlo parte de un tema primario y no como algo como que siempre está ahí.
Y no sé si a ustedes les pasa igual que a mí, pero yo, ya lo saben, como que no me gusta incomodarme, ¿no? Y evito el conflicto y eso. Entonces,
o
creo
incomodar
que,
a la gente que está ahí también, ¿no?
Entonces pasa que yo, Javier, me incomodo, pero luego no quiero mostrar mi incomodidad porque entonces voy a incomodarlos a ustedes. Entonces la incomodidad yo no la vivo. O sea, es como que la vivo, pero la reprimo porque creo que no sirve. Y entonces este experimento, sobre todo a mí, me ha ayudado como a decir, hay que vivir la incomodidad. Y si vivir la incomodidad es enfrentar a alguien, es hacer preguntas, es levantar la voz, es poner algo sobre la mesa, es pasar un mal, entre comillas, un mal rato, creo que vale la pena para luego. Porque entonces si no, pues eventualmente esa incomodidad, es que esa incomodidad es como... ¿Cómo quitas esa pus de la garganta, no? O sea, tienes no que se darle quita, un medicamento. Uy. Y el medicamento es evitar la incomodidad, claro, para luego resolverlo.
Uno tienes que aceptar que está ahí para después tratarlo.
Exacto.
Y, por ejemplo, hay diferentes tipos de... Por ejemplo, si esta amiga siguiera así y cada conversación que sale se intensea y pasa esto, que tal vez ustedes se hayan dado cuenta, yo no había captado que si era tan fuerte. Y que no estoy hablando mal de... O sea, no quiero que se piense que estoy... Que voy a dejarle de hablar. No, es simplemente una situación que pasa... Que si no habitas esa incomodidad, como dices, Javier, nunca se habla con esta persona y le dices, güey, neta, lo que dices está muy de la verga. O sea, creo que tienes un punto tal vez y tienes esto, pero hay que hablar para que ya no siga pasando. Porque entonces, al final de cuentas, otras personas que lleguen un día, que estemos en una reunión, esa persona intensee y esas personas externas escuchen a esta chica, a esta persona, dices, qué pésima persona. Y van a irse con el pensamiento más peor de esa persona cuando en realidad es una gran persona. Es algo que se le sale. O sea, es como su parte.
Su lado incómodo.
Su lado incómodo. Como esta parte en la que no se ve de sí misma. O sea, claro, como de que no sabe que todos tenemos un lado que obviamos de nosotros mismos. O sea, si no se lo hacemos ver, es como de, güey, la gente va a seguir reproduciendo esto. Y cuando la gente que no la conoce de más y vea que es una gran persona se quede con esa idea, le estamos haciendo hasta un daño a esa persona. Claro. O sea, no enfrentando esa incomodidad.
Y un poco como conectado con lo que estás diciendo, cuando tú estás del otro lado, ¿no? Cuando tú eres la persona incómoda que, no sé, acabas de pasar por una ruptura y entonces estás de mala copa cada vez que sales y las primeras...
Y hablas demasiado.
10 veces la gente dice como, ah, está bien, pues acaba de cortar, dele chance. Pero ya la quinceava, la gente dice como, hermana, ya, güey, ya te pasaste... Ya no puedes seguir así, o sea, nos sentimos incómodos cada vez que salimos. Ya, deja de estar utilizando el pretexto de que cortaste con alguien.
Me encanta que...
Se está robando kiwi.
Ay, sí, sentí que se me cayó, perdóname.
O sea, ya llega un punto en el que dices, ya, a ver, ya párale, ya te dimos tu tiempo, no sé qué. Uno del otro lado también agradece cuando la gente te pone un alto. Y te dice, la estás cagando bien, cabrón. A lo mejor en el momento, no. Claro. Porque en el momento, pues, te puedes arder, te puede enojar.
Una vez hablando mal.
Como ponerte a la defensiva.
Y ese momento, Ani, va a ser incómodo. O sea, tal vez la tal vez suena muy redundante, pero la incomodidad se vence incomodando.
Claro.
¿No?
Claro.
O sea, es decir, si a mí me incomoda lo que Ani acaba de decir, creo ahora que lo más sano es decirle, oye, Ani, me incomoda. Y ese momento en el que yo le digo a Ani también va a ser incómodo. Pero creo que el cúmulo de eso nos va a llevar a Ani y a mí a un mejor lugar. Que si nada más me incomoda, me lo trago, me voy a dormir. Y mañana me va a seguir incomodando porque Ana obviamente no vive en mi cabeza, claro, y no se va a dar cuenta que a mí me incomoda.
Y es un win-win. O sea, tanto la gente ya le dijo lo que sentía a esa persona que está incomodando, como tú como... siendo la persona incómoda y dices, como, te das cuenta de las cosas. Sí. Muchas veces no te das cuenta hasta que la gente te lo dice, claro, y se agradece.
Es como también decirle, a ver, no me incomoda a mí, es incómodo. O sea, así como es a mí, que es, me incomoda a mí como tu amigo, imagínate a personas que no te conocen.
Claro.
O a personas que vas a que es, o sea, que sacas el tema de, ah, es que rompí con mi novio y hace 6 meses que rompí. Es, güey, es incómodo. Si yo no voy a estar ahí como para justificar de, oye, es que acaba de romper con su novio, no le supera, o justificar esa incomodidad, claro, que está causando ella. O sea, esta persona no sé, va a seguir ahí reproduciéndose ese mensaje y va a sentir como... O sea, la gente le va a empezar a agarrarse como un concepto que no va de
ella. Y lo peor es que creo que si no afrontas la incomodidad, a lo mejor empiezas a ghostear, por ejemplo, incluso a tus amigos. Entonces, como ya no quiero incomodarme, entonces ya no invito a alguien. Le digo, güey, hay mejores formas de rescatar relaciones, cualquiera que sea, como hablando y diciendo, oye, tú no me incomodas, me incomoda este acto tuyo, te lo digo y tal vez eso ayuda a que tú modifiques y lo podamos. Y por otro lado, creo que también hay una incomodidad propia, ¿no? O sea, cuando nos cachamos solo a nosotros con algo que nos incomoda, y no sé si les ha pasado, pero yo soy experto a veces en decir, esto me incomoda, pero no quiero rascarle más, entonces lo voy a meter en el baúl de lo incómodo que no se va a ver. Y es, güey, sí, también es una amable invitación a no, a ver, ¿te incomoda esto de ti?
¿Por?
Obsérvalo.
Piénsalo.
Sí.
A ver, velo. ¿Qué te incomoda? ¿De dónde viene? Haz todas las preguntas que sean, porque entonces, viéndolo y atravesándolo, y hay una frase que aquí apunté, y creo que tiene mucho que ver con esto, que dice, si quieres pasar el problema, atraviésalo. Güey, ningún problema se soluciona ocultándolo en el closet de las cosas que no quiero incomodar a la gente. Güey, hay que atravesar los problemas. Entonces me parece que sea una incomodidad hacia nosotros o hacia alguien más, hay que atravesarlas para poder llegar a un mejor lugar. Tal vez no siempre se va a llegar a un mejor lugar, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero me parece que vale la pena intentarlo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pues bueno, que la gente nos diga si ha cachado a alguien una conversación incómoda o si ellas mismas saben cuál es el tema incómodo que les protagoniza en su
y en general vida. ¿Cómo lidian con la incomodidad, ya sea con la propia o con la que les produce alguien más, ¿no?
Sí. Bah, yo solamente quiero traer a la mesa que Annie trajo unas pasticetas al medio de la mesa.
Pero yo tengo una chela, güey, no se me antoja.
Güey, no, güey, olvídalo, qué delicioso. O sea, yo siento que las pasticetas...
Estoy una chela al mismo
tiempo. Yo también lo hice,
güey. Eso me incomoda, ahorita vamos a hablar
de las pasticetas. ¿Saben cómo se hacen las pasticetas?
No.
Pura mantequilla.
Derriten una mantequilla, la ponen sobre un molde de estrella y la meten al horno.
Qué solo rico, mantequilla. Güey. Claro, sí, por güey. Eso saben deliciosa.
Pero es que, güey, la pasticeta es mantequilla deliciosa.
Pero ahí dice.
Es mantequilla dura, güey. Sí. Es
que qué rico.
Cuando le voy a dar una.
Por eso se ve deli. Date.
Güey, son creadas por el mismo Jesucristo. Esto dijo en el bautizo de Jesucristo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Más jóvenes que mañana y más adultos que ayer. Nadie nos dijo.
Yo iba, lo cambié mi tema de repente y yo solamente quiero traer sobre la mesa si ustedes han pensado, y esta conversación salió el otro día que estábamos platicando con unos amigos sobre qué te has operado, ¿no? Yo estaba medio borracho diciendo... Los ojos, así, pero la gente quería como cosas que fueran como de no, güey.
Como estéticas.
Estéticas. ¿Qué operaciones estéticas has tenido? Y yo, los ojos. Y yo y todos, güey, porque los ojos no es estético, güey. Es como algo para corregir, ¿no?
Y yo. Tú no, pero me los hice verdes.
Me los hice verdes, ¿ah? Sí. No,
Me cosí unos pupilentes.
El punto es que yo quería traerles sobre la mesa.
¿Vas a preguntar qué nos hemos operado?
No, primero, si se han operado algo, si se han puesto algo como para darse la manita de gato. No. Si ya estamos en esa época, quiero que Javier responda.
Sí. Sí, no.
Ahorita nos vas a decir qué. Y segundo...
Yo soy la Lin-May de Nadie Nos Dijo.
Quiero... No ahorita, güey, pero... En la temporada 18, Javier ya viene operada.
De que ya ni se me entiende al hablar, ¿no? Así.
Sí, de que ya ni parece Javier.
No.
Y la así de que todos de... ¿Qué nuevo integrante? No, es Javier.
Es Javier.
Ya que ni me reconoce así... Ya ves que el celular te dice como, esta es la sí, misma persona, no, a mí ya no.
Ay, sí.
Tu Face ID ya no puedes desbloquear tu celular.
Entonces yo quiero como que me cuenten qué cosas estarían dispuesta, Annie, a operarte. O sea, qué cosas, o sea, a ver, no...
¿Estético?
Estético, claro, es estético? Claro. ¿A qué viene con esto? O sea, de repente no me ha dado como este bajón de la edad. O sea, yo sigo. Yo de repente siento que veo en mi Facebook a personas que tienen mi misma edad y digo, güey, esa persona se ve 5 o 6 años más grande que yo. Y yo todavía me sigo viendo, y no sé si me quiero mucho o de verdad me sigo viendo como que no he dado el viejazo, ¿no? Uh-huh. O sea, por más que tengo 32, no he dado el viejazo. Pero si en algún punto doy el viejazo, diría que me quiero operar. Entonces la pregunta va sobre la mesa es, ¿ustedes qué se operarían estéticamente hablando? ¿Ok? Y yo quiero responder, quiero ser el primero que pongas en la mesa. O sea, yo sí creo que me pondría algo en la cara para... ¿Botox? Es que el Botox hace como que se te vea como
depende.
Más...
Depende. Como... Depende de qué tanto te pongas.
Pero y a ver, ¿qué es lo que te molesta? ¿Las dónde? Líneas de dónde? Yo soy experto. Ay, sí, ¿no?
Fíjate, las líneas, o sea, las patas de gallo, que honestamente todavía no tengo más que una. Uh-huh. No es algo que me moleste. O sea, las patas de gallo definitivamente no me las quitaría. Pero sí, ya estoy yendo con el dermatólogo hace 6 meses para que me cubra, para que me... como limpie ciertas cosas que tengo de irritación en la cara.
Ya.
O sea, como algo que, para que mi piel se vea en la cara más lisa. No sé si
más
eso
pareja, suena... más uniforme.
Ajá. O sea, pero eso es como yo soy una persona blanca que con poquito o sea, que no me cuide, que no me ponga bloqueador, se enrojece la cara, que con el frío se me enrojece la cara.
Soy una blanca privilegiada.
Güey.
Odio ser blanca privilegiada, dicen algo.
Güey, es que está súper...
Y luego mi ojo verde. Oh.
Güey, sí está no de la verga, güey. O sea, sí está súper de la verga que los blancos tengamos esto. Sí existe también esto del racismo inverso por uno mismo.
Es que me dicen güerito en la calle, güey.
No.
También yo, ¿qué estoy diciendo? Yo soy igual.
No, güey, pero el punto es que yo digo... A ver, sí, suena muy white chican, pues, pero el punto es que yo sí me quitaría...
Yo soy el Tenoch Huerta de este podcast.
O sea...
La Maya Zapata.
Eso sí me haría. O sea, no sé si el Botox te lo cubra. No sé, Javier, tú nos dirás.
Tendríamos que analizar si eso o un ácido hialurónico.
¿Qué? O sea, no sé.
Te rellene surcos.
No, cuando voy al dermatólogo, que es una vez al mes... Me hace una madre que se llama... Ay, como que te dan como...
Peeling.
No, que te dan toques, güey, en la cara, así...
Microdermabrasión.
No me acuerdo cómo se llama ese pedo, pero bueno, el punto es que eso sí lo haría. ¿Ustedes qué serían?
Bueno, pero empezaste con operaciones y esto sería muy leve.
No, pues...
Yo que me haría...
Eso es leve.
Ah, claro, porque tenemos 32. A ver, en 10, 15 años más, ¿qué sí se haría?
Bueno, a ver tú, Ani.
O sea, te pondrías.
Es que siento que Ani está muy...
te levantaría la chichi.
A ver, es que Ana tiene una cara hermosa, entonces también es bien distinto, güey.
Pero, ¿qué tal la pompi, güey? No tengo ni un gramo de pompi, güey.
¡Nos la está enseñando!
Y yo así, bajándome los pantalones. ¡Miren! No tengo ni un gramo
pero, de pompi. Pero, por ejemplo, ¿te pondrías nalgas?
No.
No, yo tampoco. Tampoco
es que,
tengo.
Sinceramente, en este momento de mi vida, no me pondría nada. O sea, ni pensando como en el futuro, me pondría algo, me haría algo estético. A ver, uno ya hace cosas para que te cuidas la piel, que, no sé, diferentes
bloqueador,
cosas para
cremas,
cuidarte. Sea, y claro. Eso está bien, creo. Pero ya hacerme como algún procedimiento extra para algo estético en este momento de mi vida,
no
lo tengo.
Por eso, pero ¿qué cosas tal vez tú ves así como evitar la incomodidad? No, o sea, ¿qué en 15 años tal vez sí dirías? Bueno, fíjate, esto sí. O sea, por ejemplo, 48. ¿Sabes qué? Ya me acordé de otra, güey, porque esto lo tengo con mi mejor amigo, con Ponce, que de repente le digo, güey, ya ve, lánzate con Bojanini, que es un güey. Güey, el pedo de la calvicie, yo sí creo que si me llegase a quedar como que se me empieza a caer el cabello más, sí me podría un tratamiento para injertarme pelo. O sea, me veo muy bien pelón, pero no... Súper.
Creo que yo también, si a mí se me caía el cabello, sí lo haría. Pero no es algo que yo esté viendo ahorita que me va a pasar y que yo pueda pensar como...
Ok.
Me volteaste a ver este
como que te vio tus huecos. Así, te vio la pelona.
Cuando dices en el futuro, ¿te dices 15 años o le pones 3?
O acabando este episodio, ¿vale?
Pero aparte lo hizo tan discreto, así como de tuki. ¿Acaso me estás viendo mis entradas?
No, güey, no tienes entradas, güey.
Yo sí tenía.
Unas poquitas, pero no pasa nada. O sea, no me estoy quedando pelona, pues.
A Javier le decían el Ticketmaster.
Bueno, hubo un momento después de... Hubo un momento en el que después de que me dio COVID y entré a mi nuevo trabajo...
Güey, se cae el pelo después del COVID.
Entre el COVID y mi nuevo trabajo, el estrés de mi nuevo trabajo, güey, yo sí sentía que me iba a empezar a quedar pelona. Y ahí sí me empecé a preocupar y dije, güey, me van a empezar a salir así...
Huecos.
Hoyos en la cabeza, güey, de tanto que se me cae el pelo, pero no. No fue así.
Estrés. El estrés siempre
¿y el COVID?
Juega mal. Ah, claro, el COVID, los estragos todavía no.
Pero no, mira, yo tengo mucha gente conocida. No voy a decir conocida. Gente cercana que habla de Botox y gente cercana que ya se pone Botox.
El baby Botox, que le llaman. Aquí tienes. Frente a ti tienes a uno.
A ver, yo voy a decir algo del baby Botox. Es una mentira.
Es una mentira.
¿Qué?
El doctor que me puso Botox me dijo, a ver, baby Botox solo quiere decir que te ponen menos cantidad de... O sea, es como por piquetazo, ¿no? Te dice decir, sí, te ponen menos, pero no es como que el baby Botox sea... otra sustancia o algo más leve, dice, güey.
Claro, solamente usan el baby porque es una etapa temprana en la
que. Sí, o en lugar de ponerte, hace cuenta, 20 unidades, te ponen 10. Eso por decir algo, ¿no? Estoy inventando. Y ya le llaman baby Botox, pero en realidad, pues es Botox. Yo, la verdad, sí, ya fui víctima, dices tú, del Botox.
No, pues
porque
no es víctima.
A mí me pasaba que yo tenía mucho tiempo libre y yo me veía al espejo y decía, ¿cómo cambió esto? Así como...
Javier evitando su incomodidad.
Sí, no, porque yo sentía que los ojos me, o sea, parecían como escrotos, ¿haz de cuenta? Como unas bolsitas así, testiculares. Y yo decía, güey, no. Entonces fui y me daba mucho miedo porque entonces luego, se los juro, una noche me dormí viendo, googlando cosas como... artistas.
¿Como de efectos secundarios?
No, artistas que quedan mal. Entonces yo decía, a ver, si... ¿qué sé yo? ¿Qué artista? Pero si... Ah, me acuerdo que... creo que Demi Moore había una nota que se pasó de Botox. Yo decía, güey, si esa morra que va con alguien, seguro muy cabrón, ¿qué me va a pasar a mí que voy aquí a la Cuauhtémoc?
A la Simil.
Güey, a la Simil. Yo poniéndome Botox en la Simil. Yo decía, güey, esos güeyes han de pagar un chingo y han de ir como con gente super pro.
Esta Courtney Cox.
Courtney Cox, René Zellweger, ¿no? Como toda esa gente. Y ya luego cuando fui con este doctor, le preguntaba y me decía, es que, güey, pues el problema es que sí se puede hacer una adicción.
Claro.
O sea, el punto no es quién te lo haga bien o mal, sino cuando le paras, ¿no? O sea, como porque te puedes arreglar ciertas cosas, pero luego hay gente que, como en cualquier, ¿no? Como a gente que se tatúa uno y luego quiere, o lo que sea, dice, güey, quiero más. Pero, por ejemplo, él me decía, hay cosas, me dijo, el Botox te lo haces y con el tiempo se deshace.
Es muy humilde, ¿eh? El Botox es muy
noble,
humilde.
Es muy noble.
Muy noble.
O el ácido hialurónico, qué sé yo.
¿Qué es el ácido hialurónico?
No sé como qué. Que te llena, hace cuenta. Si tienes ojeras o si tienes huecos, como que es una cosa que te inyectan, pero te rellena.
O sea, surcos, pero por ejemplo, el supongo que las ojeras vienen por una desvelada así marca diablo, ¿no? O sea, si te...
No,
si
sabe, hay gente siempre que tiene una pigmentación.
Bueno, pero suponte que sí sea por desvelarte y tú te pones y te las tapas y te las quitas. Si después ya duermes bien, ¿es posible que no te salgan otra vez?
Desconozco. O sea, no, yo no voy a hablar de cosas que no sé.
Hay que invitar a una persona.
Hay que invitar a alguien que no sé. Sí. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que un día empecé a ver un montón de entradas. Entonces yo digo, como no me quiero injertar, entonces voy desde antes y digo, ¿qué tengo que hacer para no injertarme? Entonces me dicen, estos tres shampoos me los pongo. O sea, yo sí como que no es que me dé miedo la vejez, sino que sí estoy ventilando demasiado en mi vida.
No, pues te anticipas.
Me anticipo mucho a ciertas cosas.
Por ejemplo, Ani, canas.
A mí canas me dan igual.
Me encantan las canas.
Sí, a mí me dan igual.
A mí me encantan las canas.
A mí también.
Cada vez que la gente me dice, tienes una cana, hasta me emociono.
Y te la quieren quitar y tú quitas la mano, pendeja.
Bueno, sí, quítamela para que me salgan tres. ¿Qué es lo que dicen? Yo, sí, órale, arráncamela. Pero a mí las canas me parecen muy bonitas.
Sí, son bonitas.
O sea, a mí sí me causa un conflicto cuando la gente dice, me encontré una cana y me la arranqué yo, pero son tan bonitas las canas, ¿por qué te las arrancas? Pero entiendo que no para todo.
Sí, a mí
es
no.
Lo mismo, ¿no? Entonces,
yo, por ejemplo,
a mí me encantan las canas.
¿Sabes a mí qué? Sí.
A mí yo me pinté el cabello de blanco.
Sí, bueno, las canas son lindas. ¿Tú qué?
Si me empezaba a salir pelo en la espalda, o sea, como...
Oye, grosero.
O como si se me saliera el pelo de los oídos de viejito.
Ah, eso sí.
Esas cosas, digo, no es que te operes, pues nada, sí me lo recortas. O sea, como que el pelo de viejito de oído.
Pero está bien,
quito.
Pero eso es una cosa diferente a hacerte ya una intervención.
Ah,
estética.
Claro. Sí, no.
O sea,
que no quiere decir que tenga algo de malo.
No tiene nada de malo.
Yo no quiero decir que tenga algo de malo.
Por ejemplo, no fue una operación, pero los Invisalign para alinearme los dientes. Claro. Eso fue una especie de intervención, al fin de cuentas. Y yo creo que si de repente
estético
me sirve más adelante, me arreglaré un poquito la nariz. Sí, lo haría. O sea, creo que le tengo un poco hecho y ya.
Oye, nomás con la nariz ten cuidado porque la nariz le cambia. Es que la nariz te cambia toda la cara.
Es el eje de la cara, ¿no?
Está cañón como la gente se hace una mini cosa en la nariz y les cambia la cara cañón.
Eso es verdad.
O sea, me vería
bien diferente. No quiere decir que sea mal. Solo te vas a ver muy diferente.
Oye, y un poco también abonando, creo que, o sea, hay una diferencia entre cómo mejoro algo que, ¿no? Algo de mí, a renegar de algo tuyo, ¿no? O sea, como que creo que es diferente decir como, ah, me quiero poner esta crema porque quiero mejorar mi piel, a no aceptar que eres una persona que está creciendo y que va a tener líneas de expresión, claro, canas, o sea, como que siento que una cosa no tendría que venir con la sí, otra. Puedes cuidarte demasiado, pero aceptar que
el
problema
es que la línea es muy delgada, ¿no?
Es bien delgada.
Súper, súper delgada. Yo una vez vi una entrevista, creo que era de Belly Pop, de la Belinda, que decía, no sé, no estoy segura si era de ella, pero decía como de, pues, ¿qué tiene? A ver, si yo me quiero ver de como sea que yo me quiera ver, pues, ¿qué tiene? Así me quiero ver y punto. Y yo decía, sí, tienes un punto.
Sí.
Pero al mismo tiempo, ¿por qué te quieres? O sea, hay como un
¿cuál montón es el detrás?
¿Qué te ha llevado a eso?
Hay un montón de matices, ¿no? Dentro de eso. Y es, ok, sí, estás en todo tu derecho de hacer lo que quieras con tu cuerpo y de si te quieres operar toda la cara, las chichis, las pompas, lo que sea, estás en todo tu derecho 100%. Ahora, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque quieres o lo estás haciendo porque estás influenciada por...? Y a ver, por una sociedad que te está diciendo, este es el tipo de belleza.
¿Y
a
quién
ver,
no?
¿Quién, y quién no? Y a ver cómo lo distingues, ¿no? Entonces hay como un montón de matices muy extraños, o sea, como muy raros que uno no sabe discernir. Es dentro verdad. De esto, que es un tema complicado, es un tema muy complicado.
Sí, bueno, ya tendremos esta conversación en 10 años, a ver qué nos operamos. Mientras tanto, que la gente nos diga qué se operó.
Ya nos sacamos una foto en 10 años, nos sacamos otra foto a ver qué tan diferentes Órale. Estamos.
Y que la gente nos mande como de que si se operó algo y la foto del antes y el después. A ver si...
No, exacto, qué se han operado o también voy a hacer una línea del tiempo de qué tan... Es que creo que es un tema de vanidad, ¿no? También.
No,
o
sea, una línea del tiempo, una línea para ver qué tan...
Y ponen en dónde están con la vanidad. Orale. Qué tanto están como entendiendo que su cuerpo cambia con la edad.
¿Compras la revista Vanidades? Claro,
porque aparte la vejez está muy estigmatizada.
O sea, sí.
Mucho más en las mujeres que en los hombres, pero está súper estigmatizada.
Sí.
Y güey, creo que por más que te quieras superar todo, vas a llegar ahí.
Claro.
Pues es el ciclo de la vida, es como te vas a morir, claro, todos vamos a morir. O vas a ser vieja, sí, claro, vas a ser vieja.
O vas a ser como Lynn May, que es vieja también, solamente operada.
Sí.
Pero es que no puedes ir en contra de eso.
¿Sabes qué? Que yo muchas veces pienso, y creo que esto...
Espero que la gente sepa quién es
como...
Lynn May.
Sí, obvio.
Es porque la gente, ¿qué?
Espero que la gente sepa quién es Lynn May.
Claro. Esto es lo que yo a veces digo, como, ¿por qué renegar de ser viejos cuando tuvimos el privilegio de llegar a viejos, ¿no? Hay gente que falleció muy joven, que no vivió una vida tan completa. Uno puede llegar a los 80 años y decir como, pues claro, estos rasgos que tengo en la cara, estas arrugas, estas manchas, esto lo que sea, las chichis caídas, güey, lo que sea, es porque tuve una vida bien chingona, güey. ¿Por qué no mostrarlas como... estas cicatrices que decías, que dices tú,
claro,
esas cicatrices como de, pues estas son mis cicatrices, claro, de batalla, de que
viví
una vida,
claro, chichona, o sea, eso es completamente cierto. O sea, cuando, no voy a platicar mucho, pero lamentablemente una sobrina mía falleció cuando era una bebé, nació con cáncer y falleció al año y medio. Y justo cuando falleció yo me puse, cuando estaban como en el hospital viendo si podía salvarse o no, yo me ponía a preguntar, dije, güey, yo tengo... ¿Qué tendría? ¿Cómo es? ¿28 años? Decía, yo tengo 28 años, güey. O sea, yo ya he vivido mis 28 años, me he enamorado, he descubierto qué comida me gusta, qué música me gusta, he salido con gente, he viajado, he conocido, vivo en otra ciudad.
En otro lugar,
es como de, yo ya tuve toda esta oportunidad. Se me hace súper injusto que ella, mi sobrina, no la tenga. O sea, que vaya... ni siquiera se va a enamorar, ni siquiera va a poder hacer. Y me costó muchísimo asimilar eso y decir, güey, claro, si a mí me llegase a pasar algo que ojalá y no, y me muero a los 32, dije, güey, ya viví 32 años. O sea, ya hice muchas cosas súper chidas. O sea, la neta. Entonces, se me hace súper injusto que, por ejemplo, fallezca un niño, una niña. O sea, eso se me hace súper injusto porque le faltan muchas cosas por vivir. Claro. Entonces,
le falta todo por
sí,
vivir.
Sí, exacto. Entonces, yo creo que sí. O sea, agarrar la adultez como de la vejez como de, güey, está chido, es parte de la vida.
Y a ver, ahorita somos tres güeyes en los 30s diciendo y reivindicando que los 30s están chidos, pese a todo lo que hemos hablado, y decir, güey, ninguno de nosotros tres en esta mesa queremos tener 20, ¿de acuerdo? Ni queremos tener ni esa piel, ni esa energía. Es como que, güey, a veces renegamos de, güey, me canso y una desvelada del sábado me dura 4 días. Pero eso forma parte de quién somos y lo portamos con orgullo. Lo mismo sucederá a los 70, a los 60. Claro. O sea, seguramente habrá alguien, ojalá que alguien tenga un podcast que diga como, güey, a esta edad tengo ciertas características, ciertas cosas en la piel, enfermedades, dolencias, lo que sea. Pero no es una cosa negativa, es el cúmulo de lo que vengo arrastrando desde que nací hasta ahorita y mostrarlo chido y con orgullo, ¿no?
Sí, claro. Me parece completamente de acuerdo. Éxito.
Éxito.
Nadie nos dijo. Temporada 7.
Nadie nos dijo que la vida nos cambia y no tiene nada de malo. Hay que aceptarlo y abrazarlo y disfrutar lo que somos hoy en día.
Nadie nos dijo que hay cosas que nos marcan, que es imposible que seamos lo que antes fuimos y eso está muy bien.
Nadie nos dijo que somos seres cambiantes con heridas vivas que nos enseñan lo que hemos vivido.
Nadie nos dijo que incomodar a tu amigo o amiga por algo que la está cagando es lo mejor que puedes hacer por ella o por él.
Nadie nos dijo que a veces es necesario evitar la incomodidad para ver de dónde viene y cómo atravesarla.
Nadie nos dijo la importancia de enfrentar aquello que nos hace incomodar.
Nadie nos dijo que las cicatrices que traemos de la vida, desde las arrugas hasta los tatuajes, son motivo de orgullo.
No. Nadie nos dijo que la vejez no es sinónimo de derrota, sino la suma de una vida, espero que muy bien vivida.
Nadie nos dijo que el baby botox puede ser nuestro mejor amigo, pero que también podemos prescindir de él. Claro que sí.
¡Éxito! ¡Qué bonito episodio, amigos! Oh,
sí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a nuestros queridos Patreons por el apoyo.
Sí, muchas gracias.
Gracias a todos por escuchar. Recomiéndenos. Si no nos han calificado en Spotify, en Apple o donde sea que lo escuchen, nos hace mucho paro que nos califiquen.
Sí.
Okay. Que le den seguir.
Sí. Gracias a los Patreons, sobre todo a Netito y a Yoyo, por hacer posible este podcast y por comprarnos con sus amables aportaciones nuestra Zoom y nuestro micro nuevo.
Sí, qué emoción. Y espero que hayan disfrutado las aportaciones de Kiwi.
Ah, muy chiquita.
La primera vez que aportan.
Es una perrita muy tonta, pero muy linda.
Nos escuchamos el próximo martes.
Hasta luego.
Adiós.
En este momento hay personas convirtiéndose en papás y otras volviendo de la fiesta. Ambas son geniales. Nadie nos dijo que estamos en búsqueda de ser alguien. Alguien que nadie conoce y que puede ser como nos venga en gana. Nadie nos dijo. Séptima temporada. Más jóvenes que mañana y más adultos que ayer. Cada martes un episodio nuevo con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.